La cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Nueva chica en la oficina.
Pues fíjate, yo que venía un poquito hoy así apagadillo a la redacción, a hacer el programa, no sé, por eso del calor. Joder, he visto que detrás de la pecera está Germán Masía y me he venido arriba,
cuerpo,
macho.
Te ha regado el cuerpo.
El Little Jorge Evia, ya le llamaré.
Sí, mini Jorge Evia, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Germán?
Muy bien, tengo que comer todavía muchos crispies para ser el mini Jorge Evia, pero bueno, bien. Aquí vamos a ver si sacamos esto adelante, ¿no?
Seguro. Además, fíjate, parece DJ profesional y
sí,
todo.
Sí, ¿te parece? Sí. ¿De qué equipo eres tú del fútbol modesto?
Yo soy del Móstoles.
¿Del Móstoles?
No, pero el desaparecido Móstoles.
Efectivamente, entonces estamos remando para ver si podemos hacer un proyecto un poquito en condiciones y a partir de septiembre.
Pero, ¿tú nos sabrías aclarar un poco la situación del Móstoles, ya que estamos?
Es una situación un poco complicada.
¿Pero jugando de dónde estáis jugando?
El equipo está ha vuelto a ¿sí? jugar en preferente.
Ajá.
Pero todavía tenemos que ver, porque se ha presentado un nuevo proyecto, que veremos si finalmente coge forma y coge la luz. Y empezaría a competir a partir de septiembre y, claro, empezaría desde abajo.
Bueno, pues pinta bien. ¿Tú vas a ejercer de algo o no?
Yo voy a ejercer de nada. De animador.
Ahora,
fin de semana.
Ahí queda eso. Bienvenidos al capítulo 65 de Esto es Fútbol. Ya lo sabéis, el rincón del otro fútbol. El que no le gusta a Richie Esquilas, el de la segunda división, segunda B, tercera. Hombre, a ti no te gusta esta presentación, dices tú que no es el otro fútbol.
Es que no,
pero para mí sí. Vale. Así que ya lo sabéis. Bienvenidos aquí este martes, el capítulo 65. Hola, Javi Rodríguez. ¿Cómo estás? Hoy en el sonido, ¿todo bien? Sí, perfecto, ¿no? Haces buena cara, se te nota. Como lo hace el líder de la categoría, líder de la segunda división, que es Carlos Cuenca. Hola, Carlos Cuenca, Elche, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Edu, hola a todos, muy buenas.
Bueno, esta semana perdió el equipo de Escrivá ante el Alcorcón, 1-0, derrota por la mínima. Y ojo al partido de este fin de semana, que lo destacaremos luego en la tertulia, Elche-Girona. Partidazo, sin duda, en la división de plata.
Sí, sí, partidazo, sin duda. Primero contra segundo, en el Martínez Valero, otra vez seguro que vamos a ver un buen ambiente. Y un Elche que se encuentra en un momento clave. Hablabas de la derrota en Santo Domingo, 0-1 contra 1-0, mejor dicho, contra el Alcorcón. Con ese gol de Babín, mejor el Alcorcón de Bordalás que el Elche, sencillamente, a pesar de que Escriba dijo después en sala de prensa que lo más justo era el empate. Y una derrota que hace más buena la remontada contra el Jerez de hace dos semanas, porque si el Elche no hubiese sumado esos tres puntos con esa remontada ante el equipo andaluz, pues estaríamos hablando que ahora sí podría haber nervios, ¿no? Podría cundir un poquito el pánico. Quedan siete jornadas, continúa al margen, pero ojo al calendario. Viene de perder en Madrid contra el Alcorcón. Este domingo viene Girona al Estadio Martínez Valero, que es el segundo, y después tiene que ir el Elche a Villarreal. Así que estamos en el momento clave de la temporada del equipo de San Escrivá. Es bastante evidente que anda un poco justo de fútbol y de gasolina, quizá en el peor momento de toda la temporada, pero lo que ha hecho este equipo a lo largo de todas las jornadas ha hecho que tenga crédito, ¿no?, y que continúe ese margen. Ahora mismo son 9 puntos con respecto al segundo, que es el Girona, y 10 puntos sobre el tercero, que es el Alcorcón. Así que si no hay ningún contratiempo importante, y a pesar del calendario, yo creo que el Elche será equipo de primera división la temporada que viene.
Por cierto, muchos rumores apuntan a Escrivá en un banquillo cercano de aquí de la Comunidad Valenciana.
Sí, a Valencia.
Pues sí, al Levante.
Sí, podría ser. No, de momento, claro, Fran de esto no quiere ni hablar.
¿Qué va a decir?
Pero bueno, también le quieren mucho en Elche, y habrá que esperar. Yo creo que si consigue el ascenso con el Elche a primera división, sería bastante lógico que se hiciese un proyecto en torno a Fran Escrivá, que aquí en Elche es el hombre milagro. Son 24 años sin jugar en primera división, lo está consiguiendo. No sé yo si se marcharía, ¿eh?
Te escuchamos ahora con la previa del partido, el partidazo de la jornada, Elche-Girona. Carlos, hasta ahora.
Hasta ahora, os espero.
Un abrazo. Vamos a escuchar lo que dijo el otro día Carlos Ríos después de caer en casa contra Las Palmas.
Yo creo que el día del descenso es fuerte, sea el día que sea, ¿no? Sea igual que sea feria o que sea. Cuando un equipo desciende a segunda división B, y después de tantos años, ¿no?, incluso de haber estado en primera, pues siempre es un día triste, y Bueno, si le une que es feria, pues, pues no sé si será todavía más, ¿no? Pero en mi caso, por lo menos, esa situación, cuando llegue, si tiene que llegar, pues es evidente que será un día triste.
Pues sí, la verdad es que poco que añadir a lo que dice el míster del Jerez, porque la situación es complicada, ¿verdad, Manolo? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Saluda, muy buenas tardes. Muy complicada, ¿no? Yo diría, y además lo dijo también Carlos Ríos, precisamente ayer en la tertulia de la cadena COPE aquí en Jerez, que si el equipo se quedara en segunda división sería un auténtico milagro. Esa fue otra de las frases que dejaba ayer. Y es que este equipo pues lleva ya, suma ya 23 jornadas consecutivas, que se dice muy pronto, sin conseguir ganar, y de las 23 jornadas, 7 puntos. O sea, de 69, 7 puntos. Eso no son números de descenso, son números de desaparición.
¿Has perdido la esperanza?
Hombre, yo creo que todo el mundo. Fíjate, el otro día en el partido ante Las Palmas, 2.300 espectadores en Chapín. Eso hacía muchísimo tiempo que no se veía. Es que ya no van ni los abonados, que tiene 6.700 el Jerez Deportivo, ni tan siquiera los abonados, le han dado la espalda. Y lo peor que le puede pasar a un equipo es que no ya que te griten o te aplaudan, sino que al final del partido todo el mundo se vaya para su casa, la indiferencia en una palabra, y eso es lo que le está pasando al Jerez. La verdad es que Carlos Ríos quizá no es el más culpable de toda esta situación, evidentemente, porque llegó hace 9 jornadas, dice que todavía había tiempo para salvar al equipo, no ha podido sacar el rendimiento, tampoco lo hizo Esteban Vigo en el primer primera vuelta y los partidos que estuvo de la segunda de esta temporada, y yo creo que esta es una plantilla a la que ambos le han sacado el rendimiento que tenía, ni más ni menos.
O sea, por lo que dices, no hay más.
Yo creo que no hay más. Sí. El problema, o ya te anticipo, el Consejo de Administración del Jerez Deportivo, y te hablo ahora en el plano institucional, prácticamente ya no queda nadie. O sea, está el presidente, un jerezano que se llama Rafael Mateos, que el hombre está sopesando ya también el coger las maletas y marcharse, y yo no sé si cuando se marche, que creo que puede ser esta misma semana, el club queda con 2 consejeros, 3 con el accionista mayoritario, 2 de ellos son además asalariados, o sea, son consejeros que cobran por otra labor que hacen, uno el caso del secretario y otro el caso de la dirección general. Y este Rafael Mateos podría incluso pedir hasta la disolución de lo que es la entidad, que además están obligados los consejeros, los administradores de una sociedad, a pedirla cuando no hay posibilidades de sacar adelante el concurso y de hacer frente a los pagos. Hoy, Íñigo Vélez, el delantero del Jerez, que esta temporada tenía mala suerte y que ya no va a poder jugar hasta el año que viene, ha dicho que él ya ha asumido que no va a cobrar de aquí a que termine la temporada. O sea, llevan ya 4 meses con este mes de abril, no hay soluciones, esto es un club totalmente descabezado, nadie se pone al teléfono, nadie dice absolutamente nada, y lo malo es que no hay soluciones. O sea que el tema está en no solamente que el descenso se pueda producir en plena Feria del Caballo, fíjate lo que son las cosas, sino que además, igual 2-3 semanas después, estaba hablando de que el Jerez Club Deportivo, como sociedad anónima deportiva, no va a continuar después de casi 67 años de historia.
Un Jerez que visita el campo del Alcorcón el sábado a las 6. Un abrazo, Manuel.
Otro para vosotros.
Así están las cosas en el conjunto andaluz. Seguimos con la Liga Adelante.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol. La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Richie, ¿te han regalado algún libro? Es que es el día del libro y San Jordi.
No, porque, bueno, miento, voy a hacer un guiño, una promo. Sí, porque me regalaron el de tiempo de juego.
Ah.
Y le he tenido que cambiar porque ya en su día me lo compré. Así que tengo que elegir otro libro.
2 por 1.
Sí. Rosa no me han regalado.
No, Rosa no, porque si es una chica en este caso.
Bueno, pero ¿y qué?
¿no? Oye, a tu chica, a tu chica.
Sí, pero nosotros no somos...
A tu hermana, no, tampoco, ¿no?
A mi madre, incluso. Incluso.
Si le voy a preguntar al portero del Girona, Dani Mayo, ¿qué tal? Muy buenas, portero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿A ti te han regalado algún libro hoy en día de San Jordi?
No, todavía no, todavía no, pero bueno, aquí estamos a tiempo.
Es lo que te iba a decir, que todavía te quedan horas, eso es como el cumpleaños, ¿no? ¿Te han regalado algo? No, no, pero todavía estamos en la fecha.
24, sí, pero bueno, el día de San Jordi es todo el día, entonces, bueno, por todavía eso mantengo la esperanza.
¿Y tú has regalado o no?
Todavía tampoco. ¿No?
Vaya.
No puedo exigir si yo no soy el primero en
ganar. ¿Eres muy de libros, portero?
Sí, me gusta leer bastante.
Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de libros?
Me gusta mucho la novela histórica.
¿Alguno en especial?
Bueno, el último que he terminado es El Sanador de Caballos, de Gonzalo Giner, pero bueno, un poquito de todo.
Oye, está bien ese, ¿eh?
Sí.
Han dicho que está muy bien.
Sí, 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 muy bien.
La verdad es que estáis escribiendo una de las mejores épocas del club del Girona, se podría decir.
Sí, sí, la verdad es que estamos teniendo la suerte de participar en esta temporada que es histórica y bueno, la verdad es que estamos todos muy muy contentos de cómo está marchando.
Va quedando poquito y la verdad es que muchos sorprende. Yo en la redacción el otro día estaba hablando, mejor dicho ayer, a un peso pesado de la redacción de aquí de COPE y me decía tal cual, ¿qué tiene este Girona? ¿Yo qué le digo?
Bueno, pues yo creo que es mucho esfuerzo, mucho trabajo y luego, bueno, yo creo que en algún momento a lo mejor nos tiene la pizquita de suerte que otra vez no tenemos, pero yo creo que lo que sí destacamos es por el tremendo esfuerzo, el tremendo trabajo que llevamos haciendo desde el mes de julio.
Aquí hay una persona que se encarga aquí en COPE de seguir al Elche cada partido, Carlos Cuenca, hola de nuevo, ¿qué tal?
Aquí seguimos, muy buenas.
¿Se le puede encarar el diente a este Elche en casa, teniendo en cuenta de que es un rival muy duro, que solo ha perdido contra el Mirandés, y viene este Girona, segundo, yo diría el equipo revelación, junto a la Corcón y la Ponferradina?
Sí, sí, sin duda, para mí el equipo revelación de la categoría en solitario. Sí se le puede encarar el diente a Elche, por supuesto, lo hizo el Mirandés, que en esos momentos estaba abajo, y bueno, aún continúa, pero estaba más abajo de lo que está ahora el equipo de Miranda de Ebro, y lo hizo, estuvo a punto de hacerlo el Jerez hace dos semanas con esa remontada de Elche. Pues habrá que preguntarle a Hugo Mayo si piensan que es el mejor momento en toda la temporada de jugar contra el Elche, que está en su peor momento de la liga.
Bueno, no sé si... Yo creo que para jugar contra este Elche cualquier momento es malo. Un Elche que se ha mostrado súper sólido durante todo el año y sobre todo en su casa, a pesar de lo que comentabais ahora, de que le ha costado un poquito contra el Xerez y que ha perdido contra el Mirandés, creo que sus números son envidiables. En cualquier caso, nosotros tenemos que ir a intentar ganar, porque es lo que vamos a hacer todos los campos. También otra cosa que nos distingue esta temporada es que creo que hemos ido con descaro a todos los campos a buscar la victoria, con máximo respeto, pero con todo el descaro de quien tiene la ilusión de ganar.
Oye, por Dani, cierto, dale, Carlos.
No, Richie, iba a decir que, por cierto, que Hugo Mayo es exjugador de Elche, estuvo una temporada aquí en la 2003-2004 y también le podemos preguntar cuánto ha cambiado, porque el Girona no sé dónde estaría en la 2003-2004, pero el Elche estaba muy lejos de donde está hoy en día, Hugo.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que ambos equipos han cambiado, ¿no? Cuando yo estuve allí, el Elche, si bien aquel año se pretendía hacer un proyecto muy ambicioso para conseguir el ascenso, no se pudo conseguir, y bueno, este año yo creo que son firmes candidatos al ascenso, lo han demostrado jornada tras jornada, y el Girona, si no me equivoco, estaba en segunda B por aquel entonces. Pues bueno, pues las cosas... quién te ha visto y quién te ve, pero mira, el fútbol da muchas vueltas y ahora nos volvemos a encontrar el Elche primero y nosotros segundos y seguramente será un gran partido, que creo que también es importante.
Hablando de cambios, portero, hay que ver, y a ver si me lo puedes explicar tú, porque tú eres uno de los pesos pesados del Girona, la gran revolución y la gran transformación que ha sufrido el Girona con respecto a la temporada pasada, ¿eh?
Sí, es cierto, es cierto. Si bien yo creo que el mayor cambio se produjo casi en enero de la temporada pasada, o bueno, a mitad de temporada, cuando empezamos a darnos cuenta de que se nos iba la categoría. Conseguimos salvarla el año pasado y yo creo que esa inercia ha continuado esta temporada. La llegada de nuevos jugadores, la irrupción de nuestro técnico y, ya te digo, el grandísimo trabajo que estamos haciendo, pues nos está dando muy buenos frutos. O sea que muy contentos, claro.
Y bueno, hablabas tú de esa revolución, vamos a ir ahora a la actualidad, ¿no? Lógicamente que pasa por ese segundo puesto. ¿Os sorprende ver allí? ¿Os sorprende ver ahí tan arriba y luchar el domingo por arrebatarle tres puntos y acercaros más al Elche?
Bueno, no nos sorprende porque lo hemos ido trabajando semana tras semana. Está claro que si me lo dices a principio de año, seguramente no me lo creería, porque nuestros objetivos eran muy diferentes a principio del año. Nosotros la mantener la categoría era lo único que se nos pasaba por la cabeza, pero como hemos ido semana tras semana trabajando, currándonoslo puntito a puntito y nadie nos ha regalado nada, pues ahora mira, estamos ahí y vamos a intentar que esta posición pues dure lo más posible, ¿no? Nosotros ahora ya no podemos renunciar a nada a estas alturas.
¿Cuál es el método de Rubi, de vuestro entrenador? ¿Cómo os motiva?
Bueno, a esta altura de motivación no necesitamos mucho. Lo que está claro es que él ha tenido mucha culpa en lo que estamos haciendo porque nos ha inculcado una manera de jugar, lo que te decía antes, ¿no? Muy alegre, con descaro, de ir a por los partidos, sea quien sea el rival y sea cual sea el campo. Y bueno, hemos juntado a eso junta que tenemos grandísimos jugadores que a lo mejor no habían tenido suerte en otros equipos o en otras fases de su carrera, pero que todos juntos aquí pues estamos haciendo las cosas muy bien. Y él, ya te digo, es un trabajador, es un grandísimo profesional que nos mete muchísimas horas de trabajo y muchísimas horas de estudio del rival y mira, nos está dando buen resultado.
Para el espectador y para nosotros, para los que nos dedicamos a esto, vuestro calendario es una delicia, pero para vosotros, viendo aquí lo que tenéis, tenéis aquí un Alcorcón, Elche, creo que termináis la Liga contra el Madrid-Castilla, ¿eso qué os dice?
Bueno, que hemos tenido que jugar contra todos en la primera vuelta y nos toca jugar contra todos en la segunda. Es un calendario muy duro, pero yo creo que todos los que tenemos, aquí al final todos los equipos que estamos ahí, tenemos un calendario duro. Nosotros vamos a visitar al Elche, vamos a recibir al Alcorcón, tenemos que visitar todavía el campo del Villarreal, el campo de la Almería, y recibir a los dos filiales y al Jerez. Pero bueno, mira, yo creo que también habrá otros enfrentamientos muy duros y nosotros no tenemos la presión que a lo mejor pueden tener otros clubes como puede ser el Elche, Villarreal, Almería, que tienen, han hecho equipos con presupuestos muy altos, con un objetivo muy claro que es ascender. Nosotros tenemos esa obligación, no la tenemos, simplemente tenemos la ilusión de quien ha llegado ahí por méritos propios y bueno, y se ve ahí con opciones.
¿La segunda plaza se va a decidir por los duelos directos?
Pues no lo sé, la verdad es que quedan todavía 21 puntos en juego, que son muchos, pero está claro que hay muchos enfrentamientos directos aquí al final y como la diferencia de puntos es tan cortita, seguramente tenga que ver al final los enfrentamientos de los equipos que están de la mitad hacia arriba de la tabla.
Carlos, la verdad es que hablábamos ahora del calendario, también se verá un duelo de porteros en el Martínez Valero.
Sí, sin duda, de dos grandes porteros, ¿no? Manu Herrera y Dani Mayo, que me perdone Dani, que le he llamado un par de veces Hugo Mayo, además estoy confundiendo con un jugador del Celta y es sí. Que si no me equivoco es de la cantera del Deport.
Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ya nos han preguntado muchas veces, somos hermanos, somos familia, y no es el caso, pero no hay ningún problema, por favor.
Pues sí, se verá un bonito duelo de porteros, sin duda, Manu Herrera y Dani Mayo en el Martínez Valero.
Dani, ¿se va a salvar el Depor?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que la llegada de Fernando Vázquez ha sido un punto de inflexión. Los jugadores se han dado cuenta de que son capaces de mantener el equipo en primera división y bueno, han conseguido que Rezor sea un fortín y arrancar puntos fuera contra rivales directos que les ha dado un pequeño colchón que pienso que será, si no se duermen, que yo confío que no, pienso que será un colchón suficiente para mantener la categoría.
Había la confusión ahora con el jugador del Celta, con Hugo Mayo. ¿Nunca ha habido un problema con alguna foto?
No, yo soy una persona muy tranquila, yo soy del Depor de toda la vida y nunca he tenido ningún problema con el Celta. Yo entiendo la rivalidad dentro del campo de fútbol y otras cosas no me parecen de recibo porque no podemos olvidar que para cada club hay profesionales que trabajan de ese club, que viven de ese club, sus familias viven de ese club y creo que el respeto es lo máximo que se debe tener dentro de este deporte. Quería aprovechar, si me dejan un segundo, mandar todos los ánimos a la plantilla del Jerez Deportivo porque estaba escuchándolos anteriormente y seguramente están pasando muy mal, mandarles todos los ánimos posibles y desear la mejor de las soluciones, aunque se ve que no está fácil.
Gesto bonito por tu parte, Dani, porque la verdad es que la situación del Jerez es bastante, bastante complicada, ¿eh?
Sí, es una pena, ¿no? Todos tenemos amigos allí en el Jerez, comentaba así Íñigo Vélez, Ernesto Galán, que fue compañero mío hace un par de años. Es muy triste, ¿no?, que hayamos llegado a estas situaciones. Obviamente ahora buscar la solución es lo único que se puede hacer, pero escuchándonos anteriormente parece que está complicado. Solo nos queda esperar que aparezca el milagro, entre comillas, y se pueda solucionar el tema económico, porque un club con la historia del Jerez y su trayectoria que tenga que esté en esta situación es muy triste.
¿Y vosotros cómo estáis a nivel económico? Si se puede subir a primera división en un hipotético caso, ¿el club estaría preparado para a nivel económico para estar en primera división?
Este año estamos muy tranquilos. Este año es verdad que ha habido una reducción drástica de presupuesto de la temporada pasada a esta, pero bueno, pero el club creo que está saneado o en vías de sanearse con un propietario que en su día se hizo cargo de un montón de deudas que tenía el club y bueno, a día de hoy creo que con nosotros están totalmente al día de todos los pagos, creo que con el resto de la gente pues también y saneando el club en marchas forzadas. Yo creo que la junta directiva está haciendo un trabajo muy fuerte, muy bueno en ese aspecto, que quiere que el club crezca, que el club vaya pasito a pasito pero creciendo y bueno, yo creo que subir a primera división cualquier club está preparado, ¿no? Porque la ilusión que te produce y la inyección económica que te produce, pues ya te ayuda a sanear cualquier problema si lo tuvieras. Creo que el Girona no es ese caso, pero bueno.
Bueno, pues ese no es el caso, como bien dices, del Girona. Me alegro que por lo menos pues equipos que eduque, equipos que a lo mejor tengan la opción de y aspirar a subir a Primera División, pues al menos ese tipo de problemas no los tenga tan grandes. Carlos, ¿alguna cosita más para Dani?
No, nada, es decir que para el Elche hay bajas importantes. No va a estar Ángel, el delantero que fue expulsado en Santo Domingo. Tampoco va a estar Pelayo, el asturiano, y está entre algodones tocado Mantecón, hombre clave. Mantecón en el centro del campo, en el Elche de Escribá. Así que bajas importantes también en el equipo franjiverde.
Bueno, Dani, pues por lo menos un peso encima sí que te quitas con Ángel, ¿no?
Sí, es un grandísimo jugador que además estaba en forma. Ya nos marcó gol el año pasado y bueno, está claro que no deseo que ningún jugador se lesione, pero bueno, las bajas del Elche pues nos pueden venir bien, aunque seguramente entren jugadores de muchísima calidad, porque la plantilla de Elche está contrastadísima y no la voy a descubrir yo hoy.
Dani, habitualmente la última pregunta la suelo hacer yo, que es la pregunta más importante de toda la entrevista. Pero hoy está Germán Mansilla con nosotros y se la voy a dejar que la haga él, porque me hace ilusión que la haga él.
¿Qué tal, portero? Bueno, simplemente no te puedes escapar de estos fútbol sin decirnos esa promesa, que seguramente eres un tío sensato y tranquilo, ya lo has dicho tú, pero seguro que una promesa, por si subís, tienes por ahí guardada.
Pues te soy sincero, no he pensado nada todavía. La verdad es que bueno, que tiempo habrá para eso si nos vemos unas cuantas jornadas más en la lucha, pero no había pensado nada, pero está claro que os prometo que si sale esa promesa que la haré público, no me la pienso guardar.
Dicho queda.
Aquí vigila porque fue Jaume Acosta, el lateral del Villarreal, dijo que se rapaba y se dejaba bigote. De momento listón no está muy alto, pero bueno, oye, la va a cumplir, dice.
Bueno, yo ya me metéis presión, si ascendemos me hago el peinado de Mea Barracus del equipo A, con cresta y barba.
Bueno,
oye, no está mal. Por cierto, ¿se puede hablar de aquella anécdota que te pasó con Oliver Kahn?
Sí, claro que sí, no hay ningún problema. Pues jugamos un partido de Champions en el Olímpico, uno de los últimos partidos jugó en el Olímpico de Múnich, y ganamos 2-3 con goles de Mackay. Y al final del partido, pues yo era un portero muy joven y me hacía muchísima ilusión la camiseta de Oliver Kahn, fui a pedírsela. Y él estaba un poco cabreado por la derrota y la verdad es que no me hizo ni caso. Pero bueno, casualidad de la vida, el año siguiente Roy Mackay ficha por el Bayern de Múnich y un día recibo una carta en el club, en las oficinas del club del Deportivo de La Coruña, y era la camiseta de Oliver Kahn firmada y dedicada con una dedicatoria de Roy Mackay que me decía que se acordaba de aquel día. O sea que la guardo con muchísimo cariño porque es un grandísimo portero y un gran detalle de un amigo como es Roy Mackay.
¿Y la tienes ahí guardada en casa?
Sí, ahí está.
¿Tu futuro? ¿Se sabe alguna cosa? Que sé que terminas contrato esta temporada.
Sí, termino contrato, pero ahora no estoy preocupado por eso. Ahora bastante tenemos con lo que tenemos entre manos, que ya digo que es una temporada muy ilusionante y estamos todos disfrutando un montón. Y mi futuro lo dejo siempre en manos de mi representante y ya te digo, yo estoy muy a gusto en Girona, llevo 4 años aquí, me encuentro muy bien. Pero no es algo que me quite el sueño. Me quita más el sueño el partido del sábado, perdón, el domingo contra el Elche que lo que pase a partir de verano.
¿Va a depender de lo que haga el Girona a final de temporada?
No necesariamente. Yo llegué aquí al Girona en segunda división y no creo que yo no supedito mi continuidad o mi marcha de aquí al resultado de esta temporada. Simplemente haré como siempre he hecho, ¿no? Si hay interés en que yo me quede, pues seguramente me quede, y si no hay interés en que me quede, pues tendré que marcharme. Eso es lo que tenemos los futbolistas.
Dani, un abrazo y enhorabuena por la temporada, y aprovecha para comprar la rosa, que van a cerrar los kioscos y los puntos de venta de flores.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego, Dani. Carlos, ¿alguna cosa que quieras remarcar del Elche o lo dejamos aquí?
Nada más, por acabar, en el último partido en casa, en el Martínez Valero, casi 24.000 espectadores, récord de asistencia en Elche y también este año en toda la segunda división, y ojo porque este domingo, buena hora, 12 del mediodía, con muchas invitaciones para los más jóvenes, podría superarse los 25.000, lo contaremos en el tiempo de juego.
Y el martes que viene aquí en Esto es Fútbol. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo a todos, adiós. Never gave me nothing, you only stand by your side. So tell me why I love you, tell me what it's over. To say it's been stronger, it's raining all my blood. Oh, love is for sale.
Antes de ir con la segunda B, un pasito por Huesca. Hola, Pablo Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, indignación, por lo que leo aquí con el arbitraje ante el Guadalajara.
Sí, otro comunicado de los que llaman la atención en la web oficial de la Sociedad Deportiva Huesca, ya solo con el titular, pues es bastante expresivo, ¿no? El árbitro que fusila literalmente a los jugadores del Huesca. Bueno, lo primero que pregunté es si habían vuelto todos de Guadalajara sanos, porque claro, al poner literalmente pensamos que nos habíamos quedado sin equipo. Queremos entender que es un error, un lapsus, y que en realidad querían poner figuradamente, porque si no, menuda faena, ¿no? Pero bueno, sí, lejos de la broma, está claro que hay muchísima indignación porque fueron tres penaltis claros, más la expulsión de Jorge Alessandro, más lo que puso el colegiado en el acta, también la expulsión de Llamas, que va a ser reclamada, que deja un equipo muy mermado de cara a los siete últimos partidos, sobre todo el próximo, que es una auténtica final, el del sábado a las 9 de la noche contra la Ponferradina. De no conseguir los 3 puntos, pues obviamente la permanencia se le va a complicar más si cabe al equipo ostense.
Oye, ¿quién lleva la web del Huesca, por curiosidad?
Pues se supone que es entre el gerente, a veces la jefa de prensa, otras veces al dictado del consejero delegado del equipo. No se sabe muy bien en quién la lleva, pero tiene mucha gracia, vamos.
Gracias, Pablo. Un saludo. Hasta luego.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Y feliz día de Aragón.
Todo sobre la Segunda División B en Esto es Fútbol.
Pues, ¿qué te parece si nos vamos al sur? A Jaén.
Que hace frío.
Mucho. Se lo preguntamos a Diego Cascón.
A ver.
Hola, delantero, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Mucho frío por allí o no?
Bueno, la verdad es que ahora necesitaríamos un poco de frío, por lo menos para los que estamos acostumbrados al frío.
El forro polar guardado ya, ¿no?
Ya está todo guardado y bueno, se agradece porque nos hemos tenido una temporada bastante larga con mucha lluvia, cosa que me han dicho aquí que era muy extraña y bueno, pues ahora quieras o no se agradece el buen tiempo.
Y encima si a eso le sumamos que acompañan los resultados y la clasificación, pues ya, vamos.
Pues a disfrutar mucho más de la ciudad.
Claro. Que enhorabuena, ¿eh? Vaya temporada que está haciendo el Jaén.
Sí, estamos haciendo muy buena temporada. Hay que ser, bueno, pues tener los pies en el suelo porque aún no hemos conseguido nada, pero bueno, ya lo que estamos consiguiendo y lo que hemos conseguido, pues es un logro para nosotros y la ciudad y la afición, pues así no lo reconoce.
Y además, Diego, a esto hay que sumarle el haber jugado en la Copa del Rey con uno de los finalistas.
Claro, pues es lo que hablábamos hace tiempo, ¿no? Que para nosotros enfrentarnos contra un Atlético Madrid, pues era un premio para nosotros y para la ciudad. Y encima, si a ese premio le sumas que en la Liga pues vamos francamente bien, pues la verdad que está siendo una temporada de ensueño.
Vaya duelo con el Cartagena.
Sí, es un duelo bastante bonito porque, bueno, nosotros a principio de temporada si nos llegan a decir que íbamos a competir de tú a tú con el Cartagena, que me lo hubiera dicho, le hubiera contestado que si estaba loco, porque bueno, Está claro que el Cartagena tiene un equipazo, pero nosotros estamos demostrando que estamos dando un muy buen nivel y es muy bonito pues este tipo de luchas esta semana de temporada.
¿El gol a Verais lo tenéis perdido con ellos?
Sí, digamos,
sí, perdisteis 2-0.
Sí, perdimos 2-0, fue una pena porque bueno, tuvimos un par de ocasiones pues por lo menos para haber maquillado un poco el resultado y quieras o no, pues el golaveraje hubiera cambiado un poco, pero bueno, hay que mirar al presente y lo bueno que tenemos nosotros que nos centramos en ir partido a partido y no estar dando buen resultado.
¿A día de hoy tenéis algún rival a temer? ¿Os da miedo algún equipo de los que están por ahí?
Hombre, yo la experiencia me dice que ya cuando estás en playoff, cualquier equipo que está ahí ya te va a poner muy complicado todo. Está claro que hay equipos con mucho nombre y que tienen grandísimos jugadores y mucho de superior categoría, pero bueno, ahora mismo nosotros no nos centramos en eso. El que nos toque, pues bueno, iremos a jugar e intentar hacer lo mejor posible.
¿O sois uno de los rivales a batir?
Eso ya te lo podría decir. Tendrías que preguntar a los rivales a ver qué es lo que opinan de nosotros.
Oye, por tu pasado con el Alcorcón, ¿te sorprende la gran temporada que está haciendo el conjunto alfarero?
No me sorprende porque bueno, conozco a varios jugadores allí, tengo amigos ahí, como es el caso de Juli, Nagore, Oriol Riera, y bueno, sé de los jugadorazos que son ellos, y aparte se suma pues que bueno, que ese campo tiene algo especial que hace que muchos equipos cuando van ahí, pues por muy buenos que sean, que no ganen como fue el otro fin de semana con el Elche. Por eso que bueno, espero que el sueño que empezó con nosotros, que continúe, y a ver si tiene la suerte de subir a Primera División.
Oye, se habla mucho estos días de una entrevista que hiciste en Radio Marca, de una hechicera. Esto se malinterpretó, ¿no?
Sí.
Vale, es que estamos aquí con un compañero, con Richie, y digo, pero bueno, ¿ha ido al tarot, Diego, o qué ha pasado al final?
No, lo que pasa es que me preguntaron y estaba cogiendo un poco la entrevista, pues un poco en plan cachondeo. Y yo para quitar un poco de... Y estaba yo para quitar un poco de hierro al asunto, pues dije, joder, al final voy a tener que ir a una hechicera para que me quite el mal de ojo. Pero fue en plan cachondeo. Lo que pasa es que eso se ha transversado tanto que ha salido en la prensa de León, ha salido en Cartagena. Y bueno, al final muchas veces contra eso no se puede combatir, pero bueno, es lo que hay.
Y ese fue el titular de la entrevista, lo dejó ahí y ala.
Si es que, Diego, claro, de vez en cuando los periodistas, mira que somos también quisquillosos, ¿eh?
Bueno, yo lo decía con todo un corazón, era pues bueno, pero un poco purificar un poco hierro el asunto con el tema del gol, y bueno, se tomó por esa forma. Hay gente que lo puso bien, otra gente que no lo puso tan bien, y cada uno pues al final es libre de escribir y hacer lo que quiera.
Sí, porque viendo aquí los números, eres de los máximos goleadores del equipo.
Sí, pero es que aparte llevo una temporada, y es cierto que llevo una temporada sin hacer gol. Lo que pasa que por la forma que tenemos nosotros de jugar, pues el mayor sacrificado soy yo, porque jugamos con un solo delantero, un delantero que tiene que tener pues mucha movilidad para facilitar la salida de balón del equipo, y quieras o no, con mi trabajo y esfuerzo, pues muchas veces se benefician con lo que son el segundo delantero, o sea, el media punta, las bandas, y lo bueno que tenemos nosotros es que no tenemos un hombre gol, sino que toda la plantilla se siente muy importante, y en todas las líneas pues hay varios jugadores que llevan bastantes goles.
Digo, las dos últimas, ya que me gusta barrer para casa, ¿qué te pasó en el Badalona que no acabaste de triunfar?
Fue una cosa muy extraña, ¿no? Era la primera vez que salía de casa, me fui a un campo de césped artificial, cuando ahí en el norte nunca estás acostumbrado a jugar en césped artificial, me costó mucho adaptarme. Bueno, es la peor temporada que he tenido en mi vida, y a raíz de ahí, pues bueno, son experiencias que vas cogiendo en el fútbol, te hacen madurar, y bueno, pues a partir de ahí pues llevo ya, si Dios quiere, este será mi quinto playoff consecutivo.
Y la segunda, el tema de la Vespa, ¿cómo lo llevas? Y aquí se sabe todo.
Creo que me tenéis controlado.
Sí, aquí se sabe todo. Aquí las redes sociales nos ayudan bastante. ¿Cómo lo llevas?
Bien. Ahí, pues bueno, una fotógrafa de aquí de Jaén me ha prometido que si ascendemos con el equipo me regala la Vespa que ella tiene de 1964. O sea que bueno, si conseguimos el ascenso, pues qué mejor premio que una Vespa que tanto ando buscando.
Richie, aprende, tú que eres el de las apuestas, aprende.
No, eso es una apuesta y lo demás son tonterías, la verdad, porque que te regalen una Vespa, o sea, con más motivo de para marcar goles y estar más enchufado, ¿no, Diego?
Sí, bueno, aparte es una anécdota, pero ya la mayor ambición nuestra es, pues bueno, volver a ilusionar a una ciudad que no sé si os acordáis, pero hace, creo que fueron 3-4 años, tenían prácticamente el ascenso cuando se enfrentaron Jaén, Villarreal B, y se metieron un gol en propia en el descanso. Y bueno, pues yo creo que esta ciudad, siempre que ha habido fútbol, como por ejemplo fue con lo del Atlético de Madrid, que se agotaron 10.000 entradas en día y medio, pues la gente está con ganas de fútbol profesional, y esperemos que, bueno, que como yo les he dicho a mis compañeros, estas oportunidades se presentan pocas veces en la vida y hay que aprovecharlas, y bueno, pues nosotros intentaremos aprovecharla.
Un abrazo, Diego, y que tengas mucha suerte con la Vespa y con el final de Liga.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Diego Cascón, el delantero del Jaén, uno de los clásicos, yo diría, de la Segunda B y también de la Liga Adelante, y un clásico que vuelve a estos fútbol, es Rubén López. Hola, Rubén.
Vamos, Pisa.
Pisa, ¿cómo estás? También ha llegado el frío a Cádiz.
¿El frío?
El frío, ha llegado a Cádiz también, ¿no?
No, sabe que se deja notar levemente por los meses de invierno. Ya estamos aquí con temperaturas primaverales. Ya está aquí la playa, ya.
Qué bien te cuidas, amigo.
Se huele.
Sí, ya huele a mar,
estamos
a mar.
Estamos aquí con la playa y con las alergias también.
Madre mía, qué envidia. Oye, ¿qué le pasa a Peragón?
Bueno, pues Roberto Peragón, que conocido por su paso muchos años en el Rayo, estuvo en el Nasti la última temporada, el año pasado en Segunda División, bajó el Nasti a Segunda División B. El Nasti se acoge a la reforma laboral implantada por el gobierno, le decide rebajar el sueldo en un 80% a Roberto Peragón. Peragón se va del Nasti, recala en el Cádiz en el mercado invernal. Y bueno, pues cuando Peragón le bajan, como decimos, el sueldo un 80%, lo denuncia, y ahora pues ha salido la resolución del juzgado y le ha dado la razón al Nasti de Tarragona, por lo que evidentemente crea un precedente en el mundo del fútbol en cuanto a la reforma laboral se refiere, en favor de los clubes y en detrimento de los jugadores, ¿no? Porque Peragón entendía que se estaba vulnerando sus derechos a la hora de, como decimos, rebajarle el sueldo un 80% nada más y nada menos. El Nasti argumentaba que se lo rebajaba porque al bajar a Segunda División B, pues los ingresos iban a ser muy inferiores a los de Segunda División A, que es cierto. Y bueno, pues a Peragón es el primer futbolista de España que le sucede esto, acogiéndose a la reforma laboral un club, y como decimos, crea un precedente la justicia en este sentido en favor de los clubes, y vamos a ver qué pasa en el futuro también con muchos equipos que bajen de una categoría a otra y tengan que rebajar los sueldos de sus jugadores o echar a jugadores. Vamos a ver qué pasa, porque, hombre, es una situación para los futbolistas delicada, evidentemente, ¿no?
¿Qué se ha dicho de este tema en el club?
En el club, nada, realmente el que se ha mostrado indignado es Peragón, el propio Peragón, ¿no? Que entendía que evidentemente no era lícito y no era lógico esa reducción del salario por parte del Nasti, y para él que bueno, que es un jugador ya veterano y que bueno, pues salió del Nasti de una forma que le entiende nada correcta, pues la verdad es que ha sido un palo fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué, como te decía antes, cómo pasa con otros jugadores, pero Peragón ya es el primero, bueno, podemos decir, ¿no? que sienta este precedente en el fútbol español.
Oye, ¿la permanencia ya la buchaca o hay que esperar?
No, hay que esperar un poquito más.
¿Sí?
Es que aquí nos gusta el rock
hora.
Duro, nos gusta el rock duro, el heavy metal, nos gusta tener a la gente con el corazón en vilo, las cosas del Cádiz, y qué vamos a hacer, ¿no? Y habrá que conformarse con la permanencia, y un año muy malo, malísimo y horrible para el cadismo y para el Cádiz. Veremos qué pasa el año que viene y certificar la permanencia lo antes posible, el domingo con un partido interesante porque es contra el Lucena, que está en tercero clasificado.
Un abrazo, Picha.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
La segunda segunda B.es, la capitanía siempre los martes, Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bueno, sí, bien, todo bien.
Sí, quería decir, en el grupo primero, dos cositas antes. El golpe sobre la mesa del Tenerife y la renovación del entrenador del Atlético B.
Sí, yo creo que dos noticias que no... Sobre todo esperada la del Atlético Madrid B, quizá más sorpresiva la del Tenerife, que dio un golpe de autoridad, además en los minutos finales, en casa de un Oviedo que venía lanzado. Un Oviedo que quería apostar por ese liderato y que no va a poder ya, ya se queda muy, muy lejos y va a tener que mudarse con el playoff y obviamente con la tercera posición. Y un Tenerife que ya se puso matemáticamente en playoff y que tiene 6 puntos de ventaja sobre el Leganés, así que probablemente también el liderato lo que hice esta semana. El que puede meterse en playoff este año es el Leganés, y el que podría despedirse, bueno, se va a despedir, que es el C de Marino, que bueno, necesita yo creo que la carambola más imposible del mundo del fútbol, que es que el Sanse lo pierda todo y es ganar todo, y además un triple empate con otro equipo que les favorezca. Si quieren la primera piedra, la tienen que poner esta semana contra el Zamora Club de Fútbol, si no quieren despedirse, aunque es muy difícil, y además tienen que esperar que quizá uno de los partidos más atractivos de la jornada, que es el Guijuelo-Sanse, el duelo por no bajar, en un equipo en promoción, el otro justo por encima, y si gana el Guijuelo yo creo que sí que va a dar un salto muy grande para salvarse, y si gana el Sanse, cuidado con los chacineros, no tienen problemas. El duelo por arriba también interesante es el Tenerife Fuenlabrada, un Fuenlabrada que parecía descolgarse, que ganó esta semana 3-1 al Guijuelo, y ahora es el máximo candidato después de los cuatro que están en playoff a meterse. Yo creo que es la gran amenaza del Caudal, después de que el Salamanca empatara en casa, y además dejara una pobre imagen con el Mántico abucheándole el día del 90 cumpleaños de la Unión. Así que puede ser el Fuenlabrada el que, si da algún golpe de autoridad contra el Tenerife, pueda ser cuarto clasificado, y si no es capaz de ganar, pues yo creo que el Caudal ya será prácticamente equipo de playoff. Y el último apunte del grupo 1, mucho cuidado con el Avilés, otra derrota, 5-3 en Orense, cuando iba ganando 2-3, y se complica, 42 puntos, ya está muy muy cerca el descenso, le quedan 4 partidos serios y complicados, están apuntando mucho los de abajo, y un equipo que estábamos hablando de playoff, de que queda la gran sorpresa, de que estaba luchando con el Tenerife, pues mucho cuidado, que se está haciendo muy larga la liga, y a lo mejor llega la última jornada jugando esas castañas.
En el grupo segundo, lo más destacado es que el Lleida va cuarto, ¿no?
Sí, y va a seguir sufriendo porque tiene detrás al Baracaldo y a la Morevieta, pero tiene una gran ventaja. Y es que esta semana el Baracaldo recibe al Atlético B y el Amorebieta viaja a casa de Eibar. Los dos equipos que van segundo y tercero, que van a 2 puntitos de un Alavés que pinchó en casa del colista y que quieren el liderato, dos huesos muy duros para ganar, y esta semana podría ser la que Lleida se escapara de ellos dos y podría tener un poco de tranquilidad. Pero bueno, yo creo que ni Baracaldo ni Amorebieta van a frenar, van a intentarlo hasta el final. Un premio que para ellos sería histórico prácticamente, y yo creo que van a estar ahí hasta el final. Y por abajo, bueno, es el Racing B que, como decimos, ganó al Alavés, el Peñaspor y el Osasuna B que empataron, quizá quien se llevó el golpe más duro fue Lizarra perdiendo 5-0, y se juntan mucho todos los de abajo, escapa un poco la gimnástica de Torrelavega, que consiguió vencer, se mete Tebel, bueno, va a estar muy movido también abajo, y eso sí que a lo mejor hasta la última jornada o la penúltima no hay ningún equipo descendido.
En el grupo tercero, todo por decidir.
Sí, bueno, aunque yo creo que la derrota del Olympic, que además descansa esta semana, le pone más en bandeja todavía al Hospitalet el liderato. Ahora mismo tiene un partido menos jugado que los 3 perseguidores suyos, que Huracán, que Olympic y que Alcoyano, además de tener ventaja, así que tendría que hacer muy mal las cosas para no meterse en playoff. Y bueno, Levante B es el equipo que aspira también a meterse, porque yo creo que el Nastic, después de perder esta semana, ha dicho ya adiós a las opciones de playoff. Y luego por debajo, Binisalem y Yeclano, podría ser la última semana también que estén en segunda B. Binisalem, que salvó el match ball de esta semana, el Yeclano, que seguramente era ahí abajo, bueno, lo va a tener muy difícil, y que también lo tiene muy difícil de ser Orihuela, y por eso hoy han decidido destituir a Aino Lerma, y bueno, intentarán buscar la reacción en estas últimas jornadas con un nuevo entrenador, y intentar salir de ahí abajo y poder mantenerse una temporada más en segunda B, después de este año tan tan convulso en Orihuela, con todos los temas extradeportivos de jugar en tercera o en segunda B.
El que no va a estar ya más esta temporada, bueno, o la temporada que viene, mejor dicho, es el Betis B, que ya es matemáticamente equipo de tercera división, a pesar de haber ganado 0-3.
Sí, se ha ido matando a un San Roque del Epe, que se meten serios problemas y que también podrían decir esta semana adiós. Les ganó además cómodo 0-3, pero no les sirvió porque necesitaba también una carambola para mantenerse el Betis B, que bien, como dices, deportivamente no hasta el año que viene, aunque ya hace unas semanas dijeron los directivos del Betis que ellos estaban dispuestos a comprar la plaza, así que puede que volvamos a ver el Betis B, pero deportivamente sí que ha dicho adiós. UCAM y San Roque pues pueden ser los próximos que le sigan, aunque, y además esta semana se enfrentan entre ellos. Yo creo que el que pierda estará actualmente desahuciado y el que gane tendrá alguna pequeña esperanza de seguir. Por arriba, pues el Cartagena que empata 1 y pierde el liderato con el Jaén. Y esta semana un Jaén Melilla. Yo creo que Melilla, aunque está abajo, siempre es un rival correoso contra los de arriba. El Cartagena que va a casa del Villanovense, que se está jugando todo por el todo para poder salvarse. O sea que dos partidos difíciles y bueno, yo creo que va a ser un mano a mano hasta el final muy duro. Y bueno, y como decía el compañero del Cádiz antes, cuidado también con el Cádiz, que no se acaba de salvar y recibe al Lucena, que va tercero. Otro pinchazo podría poner en serios problemas a los gaditanos.
¿Tenemos partido de la jornada en la web?
Yo me decantaría por el Tenerife Fuenlabrada, pero no sé cómo que lo habrán votado, porque también hemos metido muchos partidos de abajo, como ese los Guijuelos en situación de los Reyes, que también se juega, que permanece en segunda B, pero bueno, de los de arriba yo creo que es ese, que es el Tenerife Fuenla y las últimas sesiones del Fuenlabrada en vez de ese playoff.
Un abrazo, Rubén, hasta la semana que viene.
A vosotros, adiós.
Tercera División y Fútbol Femenino.
No está aquí, pero queríamos conocer la última hora de la de Marleón. Hola, José Luis Barreales, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, amigo?
Bueno, Barreales.
Se ha cogido el día libre, buena, el amigo, macho. Ahí está.
Esto es fútbol modesto, que no podemos hablar de balonmano.
Sí, sí, sí. ¿Qué excusa pones? Que hay un partido importantísimo, ¿no?, en León.
9:00 p.m, Ademar, Fútbol Club Barcelona. El Ademar viene para ganar la Liga. El Ademar no, viene el Barça a ganar la Liga, me parece, los Deportes de León. Y además, contra el equipo del futuro seleccionador, nuevo seleccionador de balonmano, y entonces aquí pues es importante, me toca un poco de curro, por eso no puedo salir con vosotros, pero aquí estoy por teléfono, además tenéis un productor bien guapo, productor de tiempo de juego también, y me llama entonces,
no te cree nadie,
que vamos a vosotros os veo ya, aunque no estoy con vosotros, con barba, desalineados y pinta de gente un poco sucia, como yo cuando estoy por ahí, más o menos.
Pues debes de estar viendo otro programa porque nadie lleva barba, macho.
Pues estoy guaposo, ¿eh? Afeitado y todo.
Claro.
Madre
mía. Una leyenda urbana. Bueno, antes de todo, un momento. Richie, ¿qué hizo el Pozuelo?
Ganó 4-1.
Oye, muy bien.
Al Atlético C.
Correcto. Sí, sí, sí. Se adelantaba Cortijo de penalti, empataba Trigueros, luego Cobos, Robert, que estrenaba paternidad, y Manu, de cabeza. Pues hicieron el 4-1, que coloca al Pozuelo quinto, a tan solo un punto del Parla, que es el que marca el puesto de playoff. Perdió el líder también,
¿sí?
0-1 con el Alajuez, así que estamos ahí.
Yo me apunto los playoffs, ya lo sabes.
Y el corazón, ¿cómo le tenía? Que estaba dividido.
Sí.
Le tenía dividido, sí.
Victoria
sí, sí, sí,
agridulce.
Sí, sí. La verdad es que sí.
Y además vais y le metéis 4, ¿eh? Con 1-0 hubiese valido.
como dice mi madre, dice, ya podíais haber dejado alguno para el siguiente partido.
Claro.
Bueno, adelante, José Luis.
Bueno, te os cuento. Yo me voy a quedar de tercera con dos rachas que me llaman mucho la atención. Hablábamos ya la semana pasada del Tuilla, que después de 13 victorias, empatado un partido, ha vuelto a ganar, es decir, en los últimos 15 encuentros ha ganado 14 partidos y ha empatado uno. Está líder del grupo asturiano. Yo creo que al pueblo del Guajevilla había que hacer una pasada una semana de estas por allí. Y también otra racha espectacular, en 13 jornadas, 11 victorias, 2 empates, lleva el Arenas Club de Guecho, ese histórico de hace muchísimos años en Primera División, y recién ascendido este año, ascendió el año pasado con Urzaiz, creo recordar, en el banquillo, a Tercera División, y este año que está que se sale, se ha puesto líder ya con esta gran racha, y de la mano de un goleador que tuvo muchas ofertas de Segunda División B, pero que ahí está en el grupo vasco, Murci, David Murciego, que ya 24 goles, que es bastante complicado marcar goles en el grupo vasco. Y hablando de goleadores, yo creo que nos vamos al Pichichi. Esta semana Omar se mete Pichichi de toda la tercera división con 27 goles, el delantero del Alfaro, Por detrás están Durron Soro, del Tropezón, con 26, y José Luis del Compost, que llevamos toda la temporada hablando de él o nombrándolo al menos, también con 26. Va a estar emocionante en esas últimas jornadas, hablando también de goleadas. El Tenerife vencía 8-1 al Vera, ni más ni menos. Vaya partidazo vieron allí en Canarias, el filial del Tenerife, ese Tenerife que tenía una buena jornada al ganar al Oviedo en segunda B. Y bueno, también el Zamora, hablar del Zamora de la categoría. TT del Extremadura, 11 goles ha encajado solo en 37 partidos, ¿eh? Vaya porterazo y vaya racha.
Muy bien, Barriales, ala, pues vete a ver a la de Mar.
Oye, hasta las 9 tengo tiempo, ¿eh?
Muy bien.
Pues nada.
Pero esto es hasta escuchar el programa antes.
Muy bien, se te echa de menos.
Sí.
Yo también a vosotros, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, el técnico seguro que está más guapo que vosotros.
Sí. Hombre, Javi, sí, siempre.
Ahí
sí,
estamos.
Sí, 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 que cada día te odio más, Barriales, ¿eh?
Oye, yo os quiero más a vosotros y a nuestros oyentes.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Eurocopa de Suecia en Esto es Fútbol.
Nombre y apellidos.
Priscila Borja Moreno.
Posición específica.
Extremo.
Equipo actual.
Atlético de Madrid.
¿Alguna manía?
Ninguna.
Tres cosas que meterás en tu maleta para el europeo.
Botas, espinilleras y fotos.
Capital de Suecia.
Oh, no me acuerdo.
Estocolmo.
Ah.
Deportista a nivel mundial con el que te gustaría charlar durante 5 minutos.
Zidane.
Tipo de música que llevas en tu iPod.
R&B.
Tres adjetivos que te definen.
Trabajadora, alegre y competitiva.
Y por último, pronóstico de Priscila Borja para el Europeo de Suecia 2013.
Semifinales mínimo.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol. Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Todos los raros fuimos al concierto del gran telepata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado en plena éxtasis. Y tanto estaba 8,80 a los fanáticos de John Boy.
Vamos terminando. Hoy no está Laura, la directora de foodfem.com, pero nos deja el negocio en buenas manos. ¿Qué tal, Lolo Galán? Muy buenas.
Hola, muy buenas chicos.
Bienvenido aquí a Esto es Fútbol. Hablamos hoy, hacemos una cosa diferente que no hemos hecho esta temporada, que es hablar de las chicas que están por Europa y por América también, como es el caso de Adriana. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, pues como nos pilla más cerca Europa, si os parece empezamos por ahí.
¿Para Suecia? ¿Te parece?
Por ejemplo, vamos a empezar por Suecia.
Por decir eso.
Pues ahí, como ya sabéis, tenemos a dos jugadoras, aparte de Vero Boquete, que lleva allí desde la temporada pasada. Hace pocas fechas se incorporó desde el Rayo Vallecano Jenny Hermoso, otra internacional por España, que ha sido llegar y, entre comillas, besar el santo, como suele decir el tópico, porque se ha hecho ya con un puesto de titular y, de hecho, pues las dos españolas fueron titulares el pasado domingo en su victoria con el Tireso sobre un equipo que debe llamarse Bizho o algo parecido, pero mi pronunciación en sueco es bastante deficiente, y las dos fueron titulares, como decía, en un Tireso que está empezado muy bien la temporada porque ya lleva dos victorias en dos partidos y está al frente de la tabla en Suecia. Y si os parece, de ahí pasamos a Inglaterra.
Venga.
Donde el jueves tuvimos un grandísimo partido. Es más, recomiendo a la gente que lo busque por YouTube porque está el resumen. Se vieron 7 auténticos golazos en el partido que enfrentó al Bristol Academy, donde juegan Laura del Río y la ex también del Rayo, Natalia Pablos, que además marcó un gol. Está muy bien la ex jugadora del Rayo, la ex capitana, porque ya en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra, en este caso su versión femenina. Empezó en el que fue su primer partido haciendo una muy buena actuación, hizo dos goles, y en este partido que os digo último, que este ya fue de liga, el primero para su equipo, hizo uno de los cuatro goles de su equipo frente al Everton, así que vais a disfrutar de auténticos golazos. Y también muy bien está Laura del Río, que ejerce de capitán general por Inglaterra. Y bueno, visto lo que tenemos por allí, también hay que recordar, aunque no han tenido partido, que en Rusia tenemos a Mary Ruiz, ex del Español o del Estudiantes de Huelva, entre otros equipos, y que con su equipo, el Zorki, pues jugó hace un par de semanitas, hizo un gol, el último de su equipo, y en unas semanas pues ya empieza la fase decisiva de la liga allí, porque los cuatro primeros juegan entre sí para decidir quién es el campeón, y el Zorki, pues de momento en esa primera fase de la liga, por así decirlo, pues ha acabado en primera posición. Y esto es lo que tenemos por Europa.
Si quieres, despedimos Europa con la Champions, que ya conocemos a los finalistas, uno alemán, el Wolfsburgo, y luego Lyon, yo creo favorito, las francesas.
Sí, en este caso,
bastante.
Si hacemos la comparación con la Champions League masculina, si por lo menos en Europa tenemos, pues podemos decir, tres equipos muy fuertes, como Bayern Múnich, Barça y Madrid, en Europa prácticamente deberíamos decir quién se atreve a toser al Lyon, que lleva 2-3 años que es un auténtico cohete ese equipo, vamos, es principal favoritísimo para llevarse esa Champions, que además en esa muy buena costumbre que ha cogido la UEFA, pues se jugará poquito antes la final de la Champions masculina, y fue, pues como digo, un auténtico, casi diría, paseo, porque fue una semifinal francesa en la que enfrentó a Lyon y UBC. El global creo que lo dice todo, 1-9 en el partido de vuelta, venció el equipo de Lyon, que además juega sus partidos en Gerland, pues con un tanteo de 1-6, y en la otra pues tenemos representación alemana, ya que el Wolfsburgo se impuso por 2-1 al Arsenal, un global de 4-1, y bueno, pues el poderío de los equipos alemanes, a ver si en este caso el Wolfsburgo es capaz de hacer lo que no fue capaz de hacer, por ejemplo, el Turbin en estos años anteriores, que es ganarle la Champions a un Lyon en el que hay auténticas estrellas, como las que veremos este próximo verano en la Eurocopa, en la que va a estar España, como Lotta Helin, la delantera sueca, o por ejemplo la americana Megan Rapinoe, una auténtica estrella. Y también pues hay que quedarse con una de mis jugadoras preferidas, que es Camila Billy, la francesa.
Terminamos el repaso por Europa, ya lo hemos hecho, y en este caso vamos a América con Adriana, que sinceramente no ha arrancado muy bien con el New York.
No, la verdad es que ella, bueno, ha tenido también que dar un salto de calidad importante, porque el verano pasado jugó en la WPSL Elite, que es una, digamos, una liga profesional que se montó el año pasado, una vez que la liga profesional, la Women Professional Soccer, cayó, y este año con la National Women's Soccer League, la nueva liga que se ha creado, pues ha llegado. Y aunque se está haciendo con un puesto de titular y está disputando de muchos minutos y de la confianza de su entrenador, pues no está jugando en un puesto que sea el suyo. Ella normalmente, sobre todo con la selección española o con el Atlético de Madrid, la habrá visto la gente jugar de delantero centro, pero en el New York Flash pues tiene delante a una de las mejores jugadoras de la historia, Abby Wambach, más de un centenar de goles con la selección de Estados Unidos, es la que suele jugar de referencia, y Adriana pues juega un poquito más escorada a la banda derecha. A eso hay que sumarle que su equipo pues no ha empezado muy bien la liga, así que tendremos que ver si en estas próximas semanas mejora, pero por lo menos Adriana tiene la ventaja de, como decía al principio, pues contar la confianza de su entrenador, que al menos a partir de ahí confiamos en que pueda desarrollar todo su juego, que es mucho, y seguir haciendo su nombre en Estados Unidos, como ya hizo el año pasado.
Oye, Manolo, antes de terminar, volvemos a España para recordar que si el Athletic Club de Bilbao gana su correspondiente partido y el Barça pierde contra el Levante, el Bilbao nuevo campeona de la Liga.
Efectivamente, lo que ocurre es que el Athletic de Bilbao tiene nada más y nada menos que un derbi vasco, tiene que ir a Zubieta para jugar contra la Real Sociedad, y ojito, porque ya de hecho en el partido de ida que se jugó en Lezama, la Real Sociedad se adelantó, si no me falla la memoria, y puso en serios apuros al equipo de Juan Luis Fuentes. De hecho, el Barça lo va a tener más complicado que el Athletic, por lo menos a jugar, por lo que dice el nivel del equipo al que se va a medir, porque juega contra el Levante, que está cuarto y que está haciendo una segunda vuelta especialmente buena, así que ojito, porque aunque mucha gente está pensando en el Athletic Barça de dentro de 2 semanas, pero como tú bien has apuntado, este fin de semana se puede aclarar un poco más la liga, o dejarlo todo para esa última jornada en la que vamos a ver si no se abre San Mamés de nuevo para las chicas del Athletic.
Eso te iba a preguntar, ¿ya se sabe si se va a jugar en San Mamés?
De momento no. Lo que sí se sabe el plan de esta semana y me imagino que querrán esperar a ver lo que sucede, porque de hecho, si no me falla la memoria, repito, creo que el último precedente entre Athletic y Barça en San Mamés fue en unos cuartos de final de la Copa y el Barça ganó 0-2. Así que no sé si tendrá que ver algo por ahí, porque el año pasado, por ejemplo, jugaron el Lezama, también uno de los últimos partidos de Liga, y ganaron por 3-1. Entonces, vamos a ver lo que ocurre esta jornada, pero desde luego que sobre todo para los aficionados del Athletic, claro, pensar que San Mamés pueda despedirse este año.
Hombre, sería bonito, la verdad.
Sería desde luego un homenaje muy bonito a
un equipo como el
Athletic. Claro, que ha apostado, ya son 10 años apostando por un equipo femenino que, bueno, pues le puede llevar la que sería su quinta liga, que se dice pronto.
Exacto. Un abrazo, Lolo, gracias.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Que pase Pedro Martín, el hombre de los números, aquí en la cadena COPE.
En Esto es Fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time.
Está aquí Pedro Martín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buenas, chicos.
¿Qué te cuentas?
Pues te voy a contar una cosita.
Poquita cosa.
No, es que estaba mirando cositas de Elche, porque, bueno, pues lo normal es que vaya a subir a Primera División, ¿no? Porque tiene todavía una ventaja muy amplia, pero es cierto que las últimas jornadas pues ha perdido ciertos puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Y siempre dice a alguien que está pensando, si el Elche, no, el Elche no creo que no va a tener ningún problema en subir, porque primero faltan solamente 7 jornadas para que acabe, le saca 10 puntos al tercero, y luego tienen enfrentamientos entre los que le persiguen, entre el Girona, entre el Alcorcón, el Villarreal, con lo cual que tarde o temprano va a subir el Elche. Pero este bajoncillo que ha tenido el Elche pues me ha hecho mirar líderes que en segunda división en los últimos años pues dejaron escapar ventajas que todo el mundo pensaba que iban a ser suficientes para subir a Primera División y no lo fueron. Por ejemplo, aquel Jerez de Lucas Alcaraz, que en la temporada 2005-2006 llegó a tener 11 puntos de ventaja sobre el cuarto, porque entonces la referencia era el cuarto, que ascendía entre directamente, se desplomó al empezar la segunda vuelta y ya no levantó cabeza. O los 11 puntos que también tuvo el Sporting de Marcelino, la 2003-2004, que también fueron 11 puntos, también al empezar la segunda vuelta, y chico, por ahí por el mes de febrero debe ser un megafe para los que van líderes en segunda división en esas fechas, porque también se desplomó y ya perdió la oportunidad de subir. Y también recordamos aquel Salamanca de García Remón, que la temporada 99-2000 también iba embalado, y de repente también se frenó en seco al empezar la segunda vuelta. El Elche ha tenido el bajón ya prácticamente llegando a la meta, y entonces tiene tanta ventaja que yo diría que es imposible que la pueda perder. Pero bueno, vamos a estar atentos, porque siempre, aunque yo creo que el Elche lo tiene en la mano, pero siempre da un poco de vidilla que el líder empieza a flojear un poquito.
Un abrazo. Te escuchamos luego. Un abrazo.
Oye, no me has dicho nada.
¿De qué?
¿Te ha gustado el test o no?
Muchísimo.
Priscila
el mejor Borja, de los que llevamos hasta ahora.
Bueno, tampoco sea
sí,
pelota.
Sí, sí, sí.
Otro pelota, Mansilla, ¿qué te parece?
Sí. Espero que Mansilla también sea pelota.
Que si eres pelota, Mansilla, macho.
¿Si soy pelota?
Sí.
Perdóname, que estaba despidiendo a Pedrito Martín.
Ah, vale. Muy bien. Así me gusta. Educación.
Realmente no, pero si tuviera que hacerlo.
Vale, pues como diría aquel, pongo a los pies de tu señora.
cuando Hugo Mayo os levante.
Un abrazo, Germán, gracias.
A vosotros.
Richi, hasta martes que viene.
Hasta el martes que viene, y como dice aquel, un grande, cada día os odio más.
Yo también. A Javi no, ¿ves? A Javi no. Javi me cae muy bien. Un abrazo, Javi, gracias. Y a todos vosotros, hasta el martes que viene. Chao a todos, abrazos y besos.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.
Some other beginnings and ends.